Hoy, en El Enganche, Estudiantes de la Plata, Zubeldía, el fin del lirismo.
El fútbol, amigos, puede ser una gran obra de arte. Uno de los más bellos espectáculos que el hombre puede ofrecer a los suyos. La coordinación perfecta del juego en equipo, la aplicación de la estrategia en los 90 minutos de un partido y el esfuerzo conjunto para conseguir ganar al adversario de una forma vistosa. En Argentina, saben mucho de lo que hablamos.
A ver, que para un lado, que para el otro, ¡epa! Con Cani incluido. La calecita de Riquelme y no había sortija.
En la tierra del talento, de la poesía con el balón, de los mejores enganches con el 10 a la espalda, un hombre y un equipo cambiaron el ritmo de los versos de este deporte. Del lirismo al antifútbol, según algunos, o de las filigranas improductivas al fútbol total, según otros. Es el caso de Osvaldo Zubeldía y su Estudiantes de la Plata.
Que hoy, mirá que yo estoy en el comité técnico de FIFA, te digo. Y voy y no hay técnico como Zubeldía, no hay.
Adelantados.
Así que hablen así como Osvaldo, lo que decía Osvaldo, como era Osvaldo.
No. Fueron apenas 4 años los que el técnico estuvo al frente de los pincharratas. 4 años que ayudaron a cambiar el concepto del fútbol no solo en el país, sino también a nivel mundial. Un juego duro al límite del reglamento, polémico para sus detractores y perfecto para sus seguidores que disfrutaron de un campeonato argentino en 1967, de 3 títulos de la Libertadores en los 3 años siguientes e incluso de una intercontinental ganada a todo un Manchester United en 1968. Un verso suelto en la historia del fútbol argentino que dio lugar a una nueva forma de entender nuestro deporte. I'm waking up to ash and dust. I want my brow, sweat my rust. Dicen que del libreto de Zubeldía beben los Bilardo Simeone. Dijo Rinus Michels que en sus manos está el verdadero inicio del fútbol total que Holanda convirtió en arte. Se ha dicho mucho sobre Zubeldía y sus Estudiantes. Verdades y mentiras, elogios y leyendas urbanas sobre un equipo que no dejó a nadie indiferente y del que hoy hablamos aquí, como siempre, en El Enganche. Un equipo único, una historia casi diré que irrepetible de la que hablamos aquí en El Enganche, que como sabes te acompaña cada lunes allá donde nos quieras escuchar, en Spain Media Radio, en iVoox, en iTunes, en Google, bueno, donde sea, en Spotify, que no lo he dicho, y en redes sociales, @ El Enganche, Facebook, Twitter e Instagram. Síguenos y coméntanos lo que quieras, ahí te responderemos un servidor, Fran Izuzquiza, y nuestro director José David López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Fran. Saludos a todos los enganchados, a las historias que contamos cada lunes aquí en El Enganche. Estamos en una época de fútbol que se gusta a sí mismo llamándose moderno. Algo que normalmente va vinculado a una manera de proponer estilos de juego que teóricamente están hermanados con mejoras tácticas, con renovaciones de conceptos en base a dominar la pelota y con propuestas que explotan nuevas cualidades de los futbolistas, como puede ser la potencia, la velocidad o la explotación de espacios. Y quien no practica esa tipología de juego, de show, de ofensividad, parece quedar relegado y aparece como diana perfecta para ser tachado de antifútbol. Y es que este fútbol moderno que mira desde la cúspide a cualquier tiempo pasado ya chocó, desde luego, contra aquellos que pretendían distorsionar la idea de buen trato a pelota, de asociación como medio para llegar al gol y de la técnica individual para imponerse al rival. Porque realmente nada es tan nuevo como creemos y el pasado siempre muestra retales del futuro. Tanto que en la Argentina de los 60, un técnico avispado quiso europeizar conceptos, los trabajó, los perfeccionó, hasta marcar una tendencia por varios títulos continentales únicos, pero sobre todo y ante todo porque dejó una huella registrada que es la del fin del lirismo, el inicio del fútbol aguerrido como base para un mayor rendimiento global. La picardía extrema, el reglamento llevado al límite y una larga lista de desvaríos reflejados durante varios años gloriosos. Fue el Estudiantes de la Plata de Osvaldo Zubeldía. Para unos, el inicio del antifútbol, para otros, como digo, el final del lirismo.
El fútbol sudamericano, a través de su máximo trofeo continental, la siempre especial Copa Libertadores, ha generado diversos clubes que marcaron la pauta durante toda su historia, pero quizá ninguno dejó una huella tan evidente como para ser el final de una etapa y el inicio de otra. Imaginar hoy que un mismo equipo logre de manera consecutiva tres Copas Libertadores, tres, que lo proclamen el mejor equipo de América, ya sería algo surrealista. Pero además levantar la extinta Copa Intercontinental como el mejor equipo del mundo ante los favoritos europeos, eso ya sería impensable. Osvaldo Zubeldía lo hizo con Estudiantes de La Plata y, sin embargo, el mejor aval de todo aquello que otorgó al fútbol ha quedado para la historia representado en avances tácticos, en conceptos nunca antes vistos en el continente y, sobre todo, en una leyenda negra, David, la de ser primer gran técnico del antifútbol.
Sí, para diseccionar cómo fue la figura del entrenador más revolucionador de la Libertadores, por qué fue un devorador de nuevas ideas tácticas y cómo creó ese Estudiante de La Plata que muchos denominan aún hoy el club más tramposo de la historia, vamos a analizar todo con Walter Vargas, analista de fútbol internacional de ESPN en Argentina, gran estudioso además de este equipo y enamorado de esta etapa del club Pincharrata. ¿Cómo estás, Walter? Bienvenido al Enganche, un placer.
Hola, qué placer que me hayan llamado y honrado, por cierto, ¿cómo les va?
Muy bien, encantado de tenerte por aquí porque me consta, y antes de nada lo primero que digo, me consta porque me comentaste cuando contactamos para que pudieras estar con nosotros en este programa, que para ti particularmente este Estudiantes, este equipo de Zubeldía, este campeonísimo de los años 60, pues digamos que te marcó especialmente en tu niñez y adolescencia. ¿Cómo fue esto, Walter?
Bueno, pues yo nací en la ciudad de La Plata, me crié en una ciudad aledaña, que es Berizo, la que nació Juan Ramón Verón, por supuesto. Creo que lo tienen presente, es el jugador más talentoso de aquel equipo. Y bueno, mi padre me hizo hincha de Estudiantes. Ya sabemos que la afición por tal o cual camiseta es la herencia que nuestros padres nos dejan en vida, de manera que marcó mi niñez, mi adolescencia, mis sueños de periodista especializado en deportes. Y una vez ya lanzado a las arenas del periodismo especializado en fútbol, ya se convirtió en un objeto de estudio paralelo al ejercicio de mi propia vocación periodística. Así que he escrito montones de hojas, he hablado muchísimo del tema, y de hecho en mi último libro, publicado aquí en octubre, noviembre, hablo del fútbol, antifútbol y otra hierba, interpelando la corriente contraria, la que sería la de Zubeldía y Bilardo y tal, que sería la del menotismo. Así que para mí es objeto de estudio aquel Estudiantes de La Plata, porque lo encuentro un equipo paradigmático en la historia ya del fútbol argentino. Para mí es un equipo paradigmático en la historia del fútbol del planeta. Si quieren un minuto, puedo pasar a explicarles por qué esa hipótesis que parece tan provocadora.
De luego que sí. ¿Por qué, Zubeldía, Osvaldo Zubeldía, es el epicentro de ese equipo? ¿De dónde aparece este tipo que está llamado a cambiar conceptos y a europeizar, por decirlo de alguna manera, el fútbol argentino, Walter?
Porque cuando él era futbolista, fue futbolista hasta comienzo de los 60, de hecho pasó algo curioso. Él era un veterano que todavía quería jugar al fútbol y durante un tiempo jugaba al fútbol en un equipo de primera B que se llamaba Banfield. Lo deben conocer, está en primera división, fue campeón de la Liga Argentina. Los sábados jugaba al fútbol y los domingos dirigía Atlanta, porque él había jugado en Atlanta y el presidente de aquel entonces de Atlanta, un señor llamado León Kolbowski, que fue un gran dirigente, había visto en el Zubeldía ya otoñal de su carrera un estratega, un devoto de la táctica, de la estrategia, de la preparación física. Yo creo que Zubeldía fue revolucionario porque vio antes que muchos, yo diría que antes que casi todos, que con una buena estrategia, un buen plan, la posibilidad de potenciar la materia prima, aunque no sea la mejor, planificación, juramentación, estudio del rival, se podían equilibrar las cargas. Me parece que Zubeldía en principio sinceró la naturaleza del fútbol, que es un deporte de conjunto y de oposición directa. Durante décadas en la Argentina todos usaban el mismo sistema, todos jugaban a lo mismo, era una especie de romanticismo naturalizado, y es evidente que si todas jugaban al mismo sistema va a ganar el que tiene mejores jugadores. Creo que Zubeldía vio antes que nadie que la táctica puede emparejar, puede hacer al pobre más rico y puede hacer al débil más fuerte. La preparación física, Estudiantes entrenaba doble turno, cuando la mayoría de los clubes en la Argentina, estoy hablando de los grandes, corrían cuatro veces alrededor del campo de juego. Prácticamente no existían las concentraciones,
prácticamente no existía el estudio de los rivales. Es decir, creo que Subeldía empleó herramientas pioneras para el fútbol argentino. Y dicho esto, quiero agregar algo porque no está en la leyenda oscura de este equipo. Tampoco quiero decir que cualquiera que junte 15 jugadores voluntariosos va a ser una revolución. Aquel equipo de Estudiantes tenía 5 o 6 grandes futbolistas. Eso también hay que decirlo.
Subeldía, que Walter como futbolista llegó a jugar en Boca, sin mucho éxito, es verdad, pero se retiró, empezó a dirigir a Modesto Atlanta, como bien nos decía, se dice que allí regalaba flores a la afición antes de cada partido, que introdujo también los dobles entrenamientos, como nos decías, es decir, se veía desde pronto que era un entrenador con algunos conceptos nuevos, y después de todo esto llega Estudiantes de La Plata, la primera oportunidad de su vida, y ahora que nos hablabas de los jugadores, me quiero centrar en la generación que se encuentra, porque se dice que uno de los primeros días va a ver a los chicos de la cantera, como se dice aquí en España, entrenar, y que se da cuenta que hay una generación que le dicen que tiene que ir a ver, que recibe el nombre, esto es muy curioso, de la tercera que mata. ¿Cómo fue esa mezcla de ideas entre un tipo que viene con ideas y conceptos nuevos y un equipo al que llaman la tercera que mata?
Sí, ahí hay una especie de maridaje, de complemento, de cosa providencial. Subeldía no brilló como jugador, pero digámoslo, tampoco fracasó. Un mediocampista voluntarioso con llegada al área, y de hecho tuvo de hijo, como decimos en la Argentina, a un arquero legendario entre nosotros, que es Amadeo Carrizo, le convertía siempre, pero sí destacaba por la inteligencia, por el entendimiento del juego y por la astucia. Era un jugador muy astuto Subeldía. Por supuesto, yo creo que no llegó a zonas demasiado peligrosas como sí llegó Carlos Bilardo, pero eso me parece que nos iríamos un poco del tema. El 13 de enero de 1965 se hace cargo de Estudiantes de La Plata, hace sus primeros entrenamientos y advierte que hay un potencial enorme. La tercera que mata es hija de un entrenador que todavía está entre nosotros, que vive, que tiene 91 años, que se llama Miguel Inomirielo, que era un estudioso y un revolucionario del trabajo en divisiones menores. Y ahí encuentran una camada de futbolistas entre 17 y 20 años que creo que fue irrepetible para Estudiantes de La Plata. Hace traer a un portero de un equipo de la divisional amateur del fútbol argentino, Sacachispas, se llama Alberto Poletti, y a un lateral derecho que para muchos es el mejor lateral de la historia del fútbol argentino, que se llamaba Eduardo Luján Manera. Y hay una camada de jugadores de la clase 44 y 45 y 46 que destaca y va a ser base de aquel equipo. Bueno, Alberto Ramón Aguirre Suárez, que destacó en Granada, que era una especie de villano de aquel equipo. Oscar Malvernat, que fue el capitán, un espléndido lateral. Juan Miguel Echicopar, que llegó a jugar en el Betis, si no me equivoco, clase 46. Y dos casi hermanos que habían empezado en la novena división. Eduardo Flores, que jugó en el Nancy, que fue el que de alguna manera, alguna vez lo dijo Miguel Platini, le enseñó a golpear la pelota a Miguel Platini en el Nancy, y Juan Ramón Verón, el padre de la célebre Brujita, que fue un jugador de una habilidad extraordinaria. A esto incorporó 3-4 veteranos, Raúl Madero, que era un jugador de una gran categoría, Carlos Bilardo, que lo hizo venir de un club de capital que se llama Deportivo Español, Marcos Conigliaro, que fue el centrodelantero de aquel equipo, y en esa amalgama entre el 65 y el 66 armó un equipo competitivo, pero no de título, no para pelear el campeonato, y en los primeros días de 1967, cuando iba a empezar un campeonato que se llamaba el Metropolitano, reunió a sus jugadores en un hotel de la capital, la noche anterior al debut con Huracán, y le dijo: muchachos, este año vamos a ganar la liga nosotros. Los jugadores lo miraron como diciendo, pero no, si nosotros estamos para salvarnos del descenso. Y exactamente 5 meses después, Estudiantes cambiaría para siempre la historia del fútbol argentino, porque se convirtió en el primer equipo denominado chico en ganar una liga.
Dicho esto, hay una cosa que quiero contar, que Bilardo, es sobre Subeldía, lo contó Bilardo. Dijo que les convocó a los jugadores a las 7 de la mañana un día en una estación, nos dijo que observáramos a la gente, estoy leyendo textualmente cómo él lo contó, ahí estuvimos mirando a miles de madrugadores, y dijo: esperamos a alguien más, y Subeldía dijo: no, quería que vieran esto, ustedes son futbolistas, hacen algo que les gusta, se puede decir que juegan por placer, y estas personas que están viendo viven corriendo, ganan poco dinero y deben soportar a los jefes. Si si me hacen caso y corren, si son buenos profesionales, dejando de lado todo lo demás para entrenar fuerte, a doble turno y demás, podemos llegar muy lejos. Van a ser famosos y van a ganar dinero. Y si no es así, vamos a ser uno más de ellos, de los que están viendo. Este tipo de cosas, yo creo que genera un discurso que, llevado a la enésima potencia, Walter, es lo que hace que ese grupo de futbolistas dé un paso definitivo adelante, ¿no?
Y si volvías me decía eso, porque en realidad, si uno sigue la secuencia de entrevistas y tal que le hacían a Zubeldía, era un hombre de una profunda humildad que nunca perdió la referencia de que hablaba de fútbol, de que hablaba de deportes, y que el verdadero sacrificio pasaba por otros oficios.
Vamos a hablar de esa leyenda negra a la que te has referido ya antes. Se le llama a este equipo el más tramposo de la historia. Y es verdad que hay capítulos de violencia, de agresividad. Hay un partido contra Boca que acaba con tres futbolistas arrestados y llevados a Villa Devoto, cárcel de la que ya hemos hablado aquí anteriormente en El Enganche. Se dice que algunos futbolistas salían con monedas al césped para dárselas a los recogepelotas para que no perdieran tiempo, que tenían espías para conocer la vida privada de los rivales, para utilizar esto durante los partidos, para decírselo, para descentrarles, que pinchaban con alfileres a los rivales. De todo esto, Walter, ¿qué hay de verdad? ¿Y qué hay de leyenda? ¿Por qué se ha creado esta fama de ser el equipo más tramposo de la historia?
Bueno, a ver, yo creo que la fama tiene que ver, después voy a detallar esos aspectos que repones de la leyenda. Creo que la fama de equipo tramposo viene de que este equipo de Estudiantes, según mi modesto entendimiento, es el hecho maldito de los poderosos. Digamos, cuando Estudiantes durante décadas era un club simpático, un club de La Plata que jugaba un fútbol bonito y tal. Este equipo de Estudiantes mismo, cuando ganó un puñadito de partidos, era visto como un equipo simpático, humilde.
Sí, suele pasar.
Que son, qué batalladores, cuánto corren, claro. Pero cuando empezó a ganar campeonato, cuando empezó a ganar una Libertadores que River no había ganado, que Boca no había ganado. Alguna vez lo dijo Antonio Ubaldo Ratín, que es un personaje de leyenda en el fútbol argentino, porque fue expulsado por un árbitro alemán en el Mundial de Inglaterra. Incluso está en la iconografía del fútbol argentino, él dibujando la bandera inglesa, lo pueden encontrar ahí por YouTube. Y Ratín alguna vez dijo, la verdad que era muy antipático dentro del campo de juego, pero mientras nosotros jugábamos un amistoso en Catamarca, Catamarca es el norte de la República Argentina, ellos estaban jugando la final y ganándose las Manchester en Old Trafford. De manera que me parece que parte de la leyenda tiene que ver con la envidia que generaba aquel equipo. Yo he hablado con unos cuantos jugadores del Racing y de Estudiantes, que eran parte de aquellas batallas de la Copa Libertadores, y no vas a encontrar un jugador de esos equipos que sostenga esto. Porque una vez me lo decía Roberto Perfumo, que está considerado el mejor defensor centro de la historia del fútbol argentino. De hecho, fue considerado el mejor número 2 en el Mundial de Inglaterra. Entonces me decía, Walter, nosotros no éramos angelitos tampoco, él jugaba en el Racing Club. Al Celtic en el 67 no le hubiéramos podido ganar si no le pegamos decenas de patadas. Estos jugadores de Estudiantes eran muy pillos, eran muy listos, estaban muy al límite, pero eso no quiere decir que nosotros éramos angelitos y ellos eran mefistofélicos. Dicho esto, creo que hay un par de páginas indefendibles. Bueno, a ver, el episodio con Milan en la cancha de Boca, donde tres jugadores fueron a Villa Devoto, porque había también cierto una dictadura militar en la Argentina, sí, etcétera, etcétera. Digamos, aquel episodio con el Milan es indefendible, perdieron totalmente la chaveta y golpearon de forma sistemática. Lo de los alfileres es una leyenda y como tal es incomprobable, así que creo que hay un poco de todo. Y sí, digamos que también a veces había un exceso de exprimir demasiado la letra chica al reglamento. Eso también es cierto.
Ahí, para acabar, Walter, el mismísimo Rinus Michels, que evidentemente fue entrenador de la Holanda de los 70, del Ajax de Cruyff, dijo que, bueno, es el denominado padre del fútbol total, y sin embargo él dijo que ese fútbol total lo inventó precisamente Zubeldía porque mejoró su global con un estilo creado en base a su obsesión, que es la de ser el mejor entrenador, de conocer todos los secretos, de alcanzar, digamos, el siguiente nivel. Por tanto, con esto acabo, Walter, ¿nos quedamos con la versión de Zubeldía terminó con la lírica o nos quedamos con la que era un revolucionario táctico infravalorado, digamos, hasta una época más superior?
Me parece que es tan legítimo recordar, reponer el nombre de Osvaldo Zubeldía como un revolucionario en la historia del fútbol, como es legítimo reconocer a Beethoven por su genialidad antes que por su sordera. Esto es lo que podría decirte.
Está perfecto.
Qué bonito paralelismo, sí señor. Así terminamos esta charla, donde se ha visto la pasión que tiene Walter por este equipo, el conocimiento extenso sobre la figura de Zubeldía y todo lo que hoy estamos hablando aquí en El Enganche. Walter Vargas, compañero de ESPN allí en Argentina, gracias por contarnos toda esta historia. Ha sido un auténtico placer escucharte.
La verdad que honrado. Muchas gracias y un abrazo fraterno.
Los más jóvenes, porque aquí todos somos jóvenes, los más jóvenes que escuchen el programa de hoy van a encontrar a uno de los protagonistas que les hará recordar y mirar un poquito al pasado. Porque si decimos Juan Sebastián Verón, muchos van a pensar rápidamente en aquel enganche que triunfó en Europa, que jugó tantos años en la selección argentina y que hoy, para quien no lo sepa, por cierto, es presidente de Estudiantes de La Plata, el club cuya historia estamos tratando en este programa. Pero claro, para que haya un futbolista que sea apodado como La Brujita, tiene que haber existido antes una primera edición, una bruja, que responde al nombre de Juan Ramón Verón, que es el padre de este futbolista, del actual presidente de Estudiantes de La Plata, y que fue en su día uno de los futbolistas determinantes en el club cuando Zubeldía lo dirigía, que hoy estamos analizando. Juan Ramón Verón, ¿cómo estás? Y bienvenido al Enganche.
Bueno, buenos días, ¿cómo están ustedes?
Es un placer, de verdad. Es de estas veces que la gente que lo está escuchando sí. no nos ve, pero es de estas veces que yo me tengo que levantar porque
Está José David poniéndose de pie literalmente y piel de gallina tiene, le estoy viendo.
Porque cuando uno se dedica a este tipo de cosas y quiere contar historias de fútbol, lo que ha mamado, lo que le ha hecho querer esta profesión es gente que en su día logró que el fútbol fuera tan grande como es. Y si Estudiante de La Plata es hoy tan grande como es y el hijo está presidiéndolo, pues el padre hizo un camino, un recorrido inmenso para que fuera así de importante. Es un placer tener con nosotros a Verón. Y dicho esto, para contextualizar mejor la carrera justamente de Juan Verón, que los jóvenes no le van a recordar demasiado, no la han podido ver jugar, pues voy a decir que jugó en tres etapas diferentes en el equipo de su alma, que como digo es Estudiantes, que también probó en el Panathinaikos en Grecia, que estuvo una época en Colombia, pero esta etapa en el Pincharrata, donde verdaderamente su figura verdaderamente se hizo determinante histórica en el club. Dicho todo esto, arrancó Juan, este equipo del que hablamos hoy de Zubeldía, con una generación de futbolistas a las que curiosamente os llaman la tercera que mata. ¿Cómo surge esta generación, este apodo, digamos?
Y viene de la tercera división. La gente acompañaba, porque el equipo en primera no estaba muy bien, pero en la tercera división tenía jugadores muy jóvenes y bueno, y empezó ahí con la mano de Osvaldo, antes de Zubeldía, con Omidielo, uh-huh. Porque empezó dirigiendo esa tercera y se fueron incorporando algunos jugadores del interior y algunos de abajo. Y bueno, y a partir de ahí, con la llegada de Zubeldía, se potenció todo y a partir de ahí tuvimos un montón de años en primer lugar, porque lo de Zubeldía fue algo increíble.
¿Quién estabas en esa tercera que mata? Porque estabas tú, ¿y qué jugadores más había? ¿Estaba Malvernat?
Estaba, bueno, desde Alberto Poletti, Malvernat, uh-huh. Aguirre Suárez, Madero, Malvernat, Flores. Prácticamente la base del equipo que fue campeón del mundo.
Claro, justo eso era lo que buscaba. ¿Cómo, para explicar la realidad de cómo nace este equipo, verdaderamente hay un día que Zubeldía se acerca al entrenamiento, ve que hay esta tercera que mata, que era un apodo, que se había ganado un equipo que estaba ganando mucho en divisiones inferiores, y dice, chicos, al primer equipo. Y en base a esos chicos y algunos fichajes retales más, Zubeldía hace este equipo que es histórico y del que estamos hablando hoy. Por centrarlo un poco más, has dicho algo como que Zubeldía era único, digamos, era especial. ¿Qué métodos, qué recuerdos, qué detalles, Juan Verón, tienes para recordar del trato de Zubeldía que de verdad os llamara la atención y que nos pueda hacer ahora ver cómo era su figura?
Y bueno, Osvaldo, cuando llega al club, en una época donde los entrenadores eran distintos, prácticamente no se trabajaba en campo, y bueno, con la llegada de Zubeldía se potenció todo eso. Trabajábamos mucho, mañana y tarde. Junto a él vino Argentino Geronazo, otro técnico, el profesor Peter Macher. Y bueno, empezó a trabajar distinto. Y bueno, el fútbol por eso le dio a Estudiantes tantas alegrías, porque con la llegada de Subeldía y la posibilidad de demostrar todo lo que él sabía, bueno, a nosotros nos potenció y nos dio la posibilidad de mostrarnos.
Uno de los partidos importantes en esos primeros momentos, después del cambio de propuesta, digamos, de la llegada de Zubeldía, Estudiante gana esa primera liga, que es la primera liga de su historia, nada más y nada menos, la que rompe el dominio de los denominados cinco grandes, para que nos hagamos una idea de la transformación de un equipo que se basa en unos chicos de cantera, que de repente llegan al primer equipo y ganan la liga por primera vez, que no era uno de los cinco grandes de fútbol argentino. Dicho esto, llega en el 68 la fama después que os ganáis, porque tenéis esa final de la Libertadores ante Palmeiras en la ida de La Plata, en la vuelta en Sao Paulo y en el desempate definitivo. ¿Es tu mejor recuerdo de fútbol? Porque el gol clave, digamos, de esa eliminatoria, el que marcó un poco la pauta del título, lo lograste tú.
Sí, fue una cadena de todos esos partidos. Uh-huh. De Palmeiras, el final que fue el tercer partido, creo que sí, fue algo muy lindo, porque nos dio la posibilidad de, primero, como decías, de que reconocieran al equipo, porque hasta ese momento Estudiantes peleábamos el descenso y estábamos ahí, así que a partir de ahí, de la llegada de Osvaldo, el equipo empezó a crecer y bueno, después ya prácticamente de los que estaban donde llegó Osvaldo quedaron muy pocos. Prácticamente quedaron dos o tres jugadores y del resto eran todos jugadores de abajo. A partir de ahí el equipo creció y bueno, y sí. Yo creo que el partido del final de Palmeiras fue algo muy lindo.
Por eso me quería parar ahí, porque vuelvo a insistir para que la gente lo pueda contextualizar. Un equipo que no está llamado entre los grandes de fútbol argentino llega en base a unos chicos jóvenes, gana la Liga y después se planta ese mismo año en la final de la Libertadores. Y le gana a tres partidos, porque era un rival muy complicado, a Palmeiras. Sí. Logra esto y, como dice Juan Verón, logra ser reconocido. Pues bien, el premio a ese reconocimiento llega meses después, a doble partido, jugando la Copa Intercontinental, la única de la historia del club, marcando tú de nuevo en el partido clave, porque jugáis nada más y nada menos contra Manchester United, en el que estaba Bobby Charlton, en el que estaba Jorbés y en Old Trafford. Digamos, Juan, que ese cabezazo tuyo coloca totalmente la historia. ¿Cómo fue esa jugada de tu cabezazo?
Bueno, es algo que se practicaba bastante. Tiro libre, de costado, córner. Osvaldo era, en ese sentido, su día era, trabajaba bastante con todo lo que sea pelota parada. Uh-huh. Y bueno, nos dio la posibilidad incluso en el partido de ida con Manchester hacer un gol de córner que lo hace Marcos Conigliaro. Uh-huh. Y en Old Trafford, bueno, yo lo hago yo con un centro de Madero. Y bueno, y a partir de ahí yo creo que esto nos da la posibilidad. Habíamos ganado en Buenos Aires hacer un gol en Old Trafford. Ya prácticamente teníamos dos goles de ventaja, era muy difícil no ganar.
Pues gana la Intercontinental, insisto, a uno de los equipos más míticos, seguramente uno de los mejores Manchester United de la historia, con tres balones de oro, insisto, estaba Dennis Lowe, estaba Bobby Charlton, estaba Jorbés, este equipo chavales que había salido de La Plata ganando nada menos que en Old Trafford esa Copa Intercontinental, que es el día más grande de la historia de Estudiantes de La Plata. Ese primer gran título, como digo, Juan, también es de la era Zubeldía, pero era la mejor manera de mostrar que verdaderamente ya teníais un estilo, una identidad. Que esa identidad era gran valor de un nuevo Estudiante de La Plata. ¿Es, digamos, Juan, la identidad lo que más vale al final de ese equipo?
Sí, yo creo que a partir de la llegada de Osvaldo el equipo empezó a tomar carácter y bueno, y fue un equipo muy difícil para todos y prácticamente nosotros en todas las copas que jugamos no perdimos nunca de local. Siempre se logró un buen resultado, incluso la mayoría de las copas las logramos como visitantes. Así que yo creo que tuvimos nosotros la posibilidad y la suerte de que llegara Estudiantes de Subeldía, porque nos dio esa identidad que yo creo que al club hacía falta.
Hemos hablado de la primera Libertadores que ganáis, después ganáis otras dos. Una es a Nacional, al que derrotáis a doble partido por un 3-0 global, y después ante Peñarol en una final increíble con un 1-0 global muy reñido. Es más, estáis incluso, para que la gente lo recuerde más, a un paso de levantar incluso una cuarta final, porque perdéis después en el tercer partido de desempate en la final del 71, de nuevo ante Nacional. Pero Juan, ¿por qué ese Estudiantes fue capaz de generar ese dominio, ese estilo, esa capacidad competitiva. Realmente el resto de equipos no tenían esa nueva actitud, digamos, esa innovación que metía Zubeldía.
Yo creo que sí, le faltó eso. Yo creo que la llegada de Zubeldía nos dio a nosotros esa posibilidad de ser distintos. Y estábamos arriba de Boca, de River, de todos los equipos que supuestamente eran grandes. Uh-huh. Y bueno, nos dio esa posibilidad y tuvimos 5 años, creo que fueron muy lindos. Y podíamos haber ganado algo más, pero bueno, el tiempo pasa, ¿no?
5 años ganar 3 Libertadores, estar a punto de una cuarta y ganar en una Intercontinental, está más que bien. Se dice, Juan, que conocíais, que era un equipo muy pícaro. Se dice que conocíais la vida privada de los futbolistas, que teníais que Zubeldía contrataba árbitros para que acudieran a vuestros entrenamientos y os dieran charlas para saber dónde están los límites del reglamento, que llevabais alfileres para pinchar a algunos rivales. Yo entiendo que unas cosas eran verdad, otras mentira. ¿Cómo gestionabais ese estilo? ¿Es cierto o hay cosas que son ficción, Juan?
No, eso, pasa que hay mucho, la gente de afuera siempre inventaba algo, pero por ahí había algunas picardías, pero no tanto, ¿no? No tanto. Yo creo que pasa que era un equipo que no quería perder nada, siempre quería ganar todo y a veces no se puede. Enfrentamos equipos. Yo creo que tuve la suerte de ver al mejor jugador que yo he visto dentro del campo, que fue Bobby Charlton, fue una cosa increíble. Uh-huh. Y bueno, y nos dio la posibilidad de mostrarnos, ¿no?, tal cual era el equipo.
Hay una historia, simplemente te tengo que preguntar porque me pareció curiosa, porque aluciné verdaderamente cuando la escuché, incluso he hecho un reportaje sobre ello, y entrevisté al protagonista que ahora te voy a decir. ¿Te suena el nombre de Jos Van Dale, Juan? Un holandés que tenía unas unas gafas en la final de la Intercontinental 70.
De la gafa, sí.
¿Cómo fue aquello? ¿Qué sucedió? Porque yo he alucinado cuando he contado la historia.
No, la verdad es que era increíble que jugaran con gafas, no se podía, ¿no? Tampoco era imposible, ¿no?
Es muy curioso.
Creo que lo que pasa es que estaba muy bien preparado el holandés. Tenía otras en el banco. Se le sacaron las que tenía y sin querer se las pisaron. Pero él tenía otra en el banco.
Se dice, me gusta lo de sin querer se la pisaron, porque la leyenda dice que entre unos jugadores y otros le hicisteis correr detrás de las gafas porque se la quitasteis en el partido.
Pero se cayó y se la pisaron, pero sin querer.
Alguno estudiantil la pisó sin darse demasiada cuenta. El tema está para lo cuento rápidamente. La final de la Intercontinental 70 llega al Feyenoord contra Estudiantes de La Plata.
Era un partido, esa final yo creo que tengo que haberla ganado.
Sí, yo he visto el partido esta misma semana y la verdad que está bastante igualado, eso como mínimo. La realidad es que se decide todo con un gol que marca en la segunda mitad un Jos Van Dale, que era un holandés que prácticamente no jugaba, pero que tenía gafas. ¿Qué pasó? Que marca nada más salir y los jugadores de Estudiantes se van detrás del árbitro. Yo he visto el partido, he visto esa secuencia y he alucinado. Os vais detrás del árbitro a decir que no puede ser, que está jugando con gafas. ¿Por qué? Porque en Sudamérica en esa época no se permitía gafas. Bueno, lo que pasa es que los jugadores de Estudiantes eran también tan avispados que había que agarrarse a algo y dijeron, lleva gafas, hay que aprovecharlo, hay que intentar aprovechar esta situación. El caso es que al final no se pudo ganar esa final, pero esa jugada es brutal. Me gustaba preguntarte por eso. Por decirte de una manera más global, hoy en día se dice que el equipo de Zubeldía acabó con el lirismo, acaba con la parte lírica del fútbol. ¿Era eso o es que eres un equipo que, digamos, ganó en conceptos de agresividad, de convicción, de competitividad, Juan?
Sí, yo creo que sí. Se ganó en todo concepto, porque era un equipo muy duro. El equipo nuestro era un equipo muy duro. Y después, bueno, después de pasar esos 3 o 4 años, se empezaron a retirar a algunos jugadores, pero manteníamos, yo creo que era un equipo muy duro, para tanto de local como de visitante. Y bueno, y tuvimos nosotros la suerte de integrar ese equipo, ¿no?, y tener el técnico que tuvimos.
Juan, para terminar te voy a contar un secreto, te voy a hacer una confesión, que no tiene nada que ver con el contenido de la entrevista que te ha hecho José David, ¿vale? Mientras hablabais, yo desde el otro lado del cristal, le he robado una foto y la he colgado en redes sociales.
No la he visto.
Y he puesto lo siguiente, mira, nosotros nos dedicamos a contar historias y en el fondo a compartir una pasión aquí a través del enganche. Y estaba viendo a José David tan animado, gesticulando contigo, disfrutando con lo que le contabas, sonriendo, feliz de hablar contigo, que no me he resistido a ponerlo en Twitter en este caso. Y te lo digo porque creo que en nombre de José David, en el mío propio, estoy seguro de que muchos también de los oyentes del Enganche, quiero agradecerte especialmente que hayas estado hoy con nosotros, que nos hayas dedicado estos minutos y que hayas compartido con nosotros esta historia tan llamativa y que nos encanta aquí en el programa. Así que de verdad, de corazón, un auténtico honor estar hoy contigo.
Bueno, muy amable ustedes y la verdad, un agradecimiento grandísimo.
Voy a terminar con una pregunta. José David, ¿ahora mismo cómo estás?
Estoy respondiéndote al Twitter. Sí.
Ya, pero al margen de eso...
Al tweet que has escrito que me ha pillado totalmente sin saberlo. No, vuelvo a lo mismo. Es que cuando intentamos hacer historias... si uno se dedica a contar historias de fútbol internacional es porque el fútbol internacional la ha embaucado de alguna manera desde pequeño. Y claro... Es que las historias que te han hecho que te embauques las han firmado gente como la que ahora estamos entrevistando. Porque está muy bien poder entrevistar a las estrellas de ahora, del fútbol actual. Son los que se llevan todos los focos, son el poder mediático, los que tienen más dinero. Yo lo siento, pero yo soy un romántico y a mí los que me han generado este amor que tengo a contar historias no son los de ahora, sino son los de antes. Y entrevistar al jugador más importante de Estudiantes de La Plata en el momento más importante de la historia de un equipo que probablemente... haya marcado una pauta tan histórica en la historia del fútbol, para mí, evidentemente, creo que lo hice todo, la foto que has puesto y lo que estoy diciendo.
Bueno, si vosotros los enganchados habéis percibido, aunque solo sea una parte de la pasión que ha habido en este estudio en los últimos 10-15 minutos, creo que entonces el objetivo de esta edición del programa de hoy estará más que conseguido. Y como siempre, os recuerdo que tenéis muchas más historias disponibles en todos los podcasts, en las decenas y decenas que llevamos ya del Enganche, a través de la plataforma de podcast que prefieras y de las redes sociales arroba el Enganche en Facebook, en Twitter y en Instagram, con un servidor, Fran Izuzquiza, y hoy con el niño José David López frente al micrófono.
Siempre digo lo mismo, normalmente contamos historias de perdedores, otras veces contamos historias de ganadores, pero lo que es difícil es contar una historia de un equipo multiganador, porque lo fue. Que llegó a ser incontestable dictador de fútbol sudamericano unos años, que dejó una huella eterna en forma de conceptos revolucionarios para la época y que, además, pese a todo eso, pues para muchos es aún hoy un equipo que ganó de manera inmerecida, tramposa, pícara, rebasando muchas veces esos límites. Justamente en esa mezcla está la singularidad y es lo que me gusta. Una visión, una lectura, una interpretación que incluso en nuestros días pues sigue siendo muy debatida. Se enjuicia mucho a quien no aporta vistosidad, a quien no aporta buenos resultados o a quien busca simplemente resultados. Pero yo digo una cosa, ¿el fútbol debe ser vistoso, espectacular y divertido o el fútbol debe ser simple y llanamente ganar? Pues hoy os hemos contado una historia de quien priorizaba, de todas, ganar por encima de todo. Y vaya se lo hizo tanto que casi medio siglo después todavía hay rincones que los recordamos y añoramos esas victorias. Espero que lo hayáis disfrutado. Como siempre, gracias por escuchar los podcasts y gracias por escuchar el Enganche.